Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón, la vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón, iniciamos.
Ni tenía en mente que el 9 era el paro feminista. Palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mencionó en la mañanera del 4 de marzo. Mientras en el país son asesinadas 10 mujeres al día, representan el 40% de la fuerza laboral. Además, el trabajo generado por las mujeres produce alrededor de 37 mil millones de pesos al día, según el Instituto Nacional INEGI. Por ello, colectivos feministas convocaron a una protesta nacional para concientizar la participación de las mujeres en la sociedad. Pero, ¿para qué sirve un paro feminista? Según el Fondo Semillas, hace visible lo invisible, los trabajos de cuidado y las labores domésticas que hacemos las mujeres todos los días. Rompe con la estabilidad de un sistema que nos separa, nos lastima, nos explota y nos mata. Construye solidaridad con mujeres de diferentes esferas y demuestra que juntas somos más fuertes. Confronta las ideas universales de quiénes son las mujeres, qué hacen, qué piensan y qué quieren. Invita a gobiernos, empresas, organizaciones y personas a pensar sobre el trabajo y los aportes de las mujeres. También permite reflexionar sobre las contribuciones, nuestros cuerpos y nuestros derechos.
Miércoles de Al Balcón. Hoy en cabina me acompaña Mariana Contreras, Vianey, se me olvida tu apellido, Martínez, su servidora Isabel Rosales y la maestra Araceli, que viene a acompañarnos a esta charla sobre mujeres. Porque recuerden, Radio Escuchas, todo este fin de semana, si escucharon en las noticias, pues 8 de marzo, 9 de marzo, marcha feminista, paro nacional. Todo esto ha estado en la agenda de los medios de comunicación y por qué no traerlo al balcón el día de hoy. Maestra, bienvenida.
Muchas gracias por acompañarnos. La invitación. Gracias a ustedes.
Para este bloque, nuestro primer bloque, tenemos qué se ha hecho antes del 8 y el 9M. Y pues, ¿qué pasó antes? Me refiero a qué nos llevó a un paro nacional. ¿Por qué las mujeres decidimos unirnos y hacer un paro que dijera ya no más?
Bien, pues buenas tardes a todos los radioescuchas. Y pues, ¿qué nos pudo haber llevado? Yo creo que ya son demasiadas las cosas que nos motivaron para esto. Y que justamente ayer o antier escuchaba que esto vino de un colectivo de Veracruz, no sé qué tan cierto sea, pero que entre ellas dijeron que iban a hacer el paro ahí en Veracruz. De repente, pues ya ven que ahora los medios se facilitan esa viralidad y pues se extendió al grado de que pues se nacionalizó este paro. Pero bueno, ¿qué nos llevó a esto? Pues hemos estado viendo, como ya lo mencionabas, ¿no?, en las noticias, las redes sociales, que pues estamos viviendo una época de transiciones, pero aparte que no se había visibilizado este abuso hacia el género femenino, ¿no? O sea, que hemos vivido años que, a pesar de que ya se han logrado varios cambios por todas esas mujeres que históricamente también hicieron sus luchas y desde el siglo pasado, y si no es que un poco antes todavía, ya lo veíamos justamente ahora el 8 de marzo, pues algunos nos dimos a la tarea de investigar la historia, y es curioso que de repente vivimos en un mundo superdotado de información, pero también no sabemos cuál es la real a veces, ¿no? Porque yo estuve investigando, por ejemplo, la fecha específica de cuando lo que se dio en Nueva York con las manifestantes de una fábrica.
¿De textiles?
Exactamente, de sí. Textiles. Algunas páginas decían que en 1875, otras que 1857, no sé si era un error de dedo que intercambiaba ahí los números. Otros que, bueno, que hubo otro en 1908 y había unos, hasta un GIF que muchas compartimos, me incluyo, y que después borré porque decía que eran 1904 y busqué en las redes y no hay nada de 1904. Uh-huh. Entonces, bueno, haciendo pues un reencuentro de recuento de toda la historia, pues en sí, pues la mujer siempre se ha vivido una desventaja con respecto al hombre en sentidos social, económico, político, en casi todos los ámbitos, ¿no? Porque se establecieron roles históricamente y culturalmente hablando, donde pues la mujer siempre su labor únicamente es el hogar, ¿no? Y que, bueno, en nuestras generaciones pasadas, pues obviamente conocemos todavía algunos a nuestras abuelas que nos platican que pues a los 15, si no te casabas, ya te andabas quedando, ¿no? Y era el único objetivo, o sea, casarte con quien te pusieran, porque también hasta eso, te escogían la pareja, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que la mayoría, pues, bueno, me atrevo a decir que la mayoría está enterado de estas cosas, pero luego te sorprende que te encuentras gente que todavía pregunta, ¿pero por qué hacen esto? Exacto. ¿No? Y en estos momentos me he topado, oye, ¿por qué están haciendo esto? ¿Es en serio?
¿No y no nos enterado? Vayamos tan lejos, maestra. Por ejemplo, cuando empezó el Me Too. Desde entonces, desde ahí no ha parado, creo. Aquí en México, desde que empezó el Me Too, las feministas no han parado y no creo que vayan a parar. ¿De qué se trataba el Me Too? ¿Se acuerdan, compañeras?
Sí, era un hashtag que se hizo en Twitter, ¿no? Ajá.
Creo que fue en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Empezó en Estados Unidos para exponer a los agresores que estaban dentro de todas las instituciones.
Tengo entendido que se da, bueno, no sé si ahí fue el detonante, pero fue en Hollywood, ¿no? Uh-huh. Con algunas sí. De mujeres que denunciaron a sus acosadores y que de ahí empezó a despegarse y a expandirse, ¿no? Hasta convertirlo a un hashtag. Y bueno, esto empezó en Estados Unidos y después, bueno, no sé, no tengo el dato de si uh-huh. antes de Estados Unidos se haya dado en Europa, porque a veces Europa siempre va un paso al frente de acá de lo que es Latinoamérica.
Ciertos
y América
en general. También, ¿no?
Sí, y algunos otros países, exactamente. Entonces, por fin llega a México, no sé, hace como 3 años, llega y empieza este movimiento que pues sin duda ha causado ruido y lo sigue causando. Y que pues es otra de las razones por las cuales, no, o sea, regresándome a tu primer pregunta, ¿no? De por qué el paro, justamente para visibilizar todas las injusticias. Exacto. Y de tratar de concientizar que hombres y mujeres somos necesarios, ¿no? Y que no es justo que a la mujer se le tenga marginada en muchas de las áreas de desempeño, sobre todo laborales, pero también del hogar, ¿no? También del hogar, porque nacemos y nos hacen luego la idea de que pues a ti te tocan las labores de la casa, ¿no? Y si ustedes han estado en casas donde tienes hermanos, a los hombres no les toca hacer eso. Bueno, yo todavía vengo de esa generación sí. Donde el niño no se puede servir la comida, pero la niña sí, y la niña le tiene que servir al niño.
Y al padre.
Y al padre, exactamente.
Y el padre es el primero que se sienta en la mesa.
Exacto, y hay que guardarle comida al padre si en ese momento
no está. Ni levanta sus platos.
Exacto, hasta recogerle sus cosas.
Y es algo que se normalizó y que probablemente culturalmente eso siempre en ese tiempo fue bien visto, afortunadamente. Ahorita que estamos viviendo esta transición y todo cambio genera un revuelo, ¿no? Pros y contras, gente que está de acuerdo, gente que ataca incluso, ¿no?
Gente, maestro, ¿usted cree que es centralizado? Porque yo, una de las críticas más fuertes o el debate más fuerte que se ha armado es sobre si esta lucha es centralizada o no. Por ejemplo, yo vi el 8 de marzo en Twitter, muchas personas que decían, ¿y cómo van en las entidades? O sea, la marcha estaba, sí, en Guadalajara, en la Ciudad de México. ¿Y cómo van en las entidades? ¿Cómo van en las regiones? O sea, ¿cuántas marchas hubo en las regiones? Aquí en Ciudad Guzmán sí hubo una.
Sí hubo, en Autlán.
En Autlán.
Vi en varios, en Los Altos, creo que también.
Pero, por ejemplo, yo soy de Tala y allá nada.
Nada.
Nada. Nada, ni siquiera hay un colectivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad sí la lucha está centralizada o no?
Yo creo que visiblemente podemos decir, pues sí, se está dando ya ahorita en las grandes ciudades y en algunas que otras regiones, pero yo no creo que esté centralizada, más bien que justamente apenas estamos en esta etapa del contagio, ahorita que mencionas Tala, es probablemente en Tala a causa de la ausencia de un colectivo, o sea, que no ha habido ese liderazgo por parte a lo mejor de las mujeres en ese sentido de empezar a generar, ¿no? Porque estas cosas, ¿cómo surgió el de aquí? ¿No? O sea, yo creo que ustedes están familiarizadas, sí. ¿Cómo surge el de aquí? A raíz de una necesidad. La otra vez escuchaba a las chicas en una conferencia de las de Colectivo Volcánica, que a raíz de que se empezaron a sentir inseguras en las calles, en varias áreas, en varios ámbitos, se ven en la necesidad de generar un colectivo para protegerse, ¿no? Entonces, no sé si en Tala y en otras regiones donde no se haya donde no haya habido este movimiento, probablemente hace falta esa parte o probablemente no ha llegado esa necesidad, que ahí está latente. Exactamente, que ahí está latente, pero no ha habido iniciativa, ¿no?
Bueno, con esto llegamos a nuestro primer corte. No se vayan, estamos hablando de mujeres sobre mujeres y regresamos.
Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Las maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre te toca aprender. Escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Al Balcón y estamos entre mujeres hablando sobre mujeres y sobre el paro nacional que hubo este lunes 9 de marzo. Histórico, por cierto. Nunca en el país había ocurrido algo así y lo hicimos, señores. Lo hicimos.
No, y no lo tomamos en serio. Sí. Bueno, yo en mi caso, yo sí me desconecté. No salí a comprar nada, no salí nada, ni en una acción social. O sea, me quedé encerrada en mi casa a investigar sobre el tema, ¿no? Eso lo sí estuve consumiendo noticias, eso fue lo único sí. Que consumí, porque me puse a investigar sobre qué implicaba, ¿no?
Claro, y fue muy notorio porque yo llegué a salir a la calle a cosas simples de ir por mi hermana al trabajo y se veían las calles solas, no había ni carros, no había tráfico, no había personas en la calle, ni siquiera hombres ni mujeres, mucho menos mujeres, pero sí para mí fue un gran cambio, incluso en esta región que es muy pequeña, a comparación de Guadalajara, veía los influencers, en la mañana estaba viendo los influencers de México, de Guadalajara, que subían videos donde todas las ciudades estaban solas.
Sí, yo lo primero que vi una publicación de una pariente, una mujer, que decía que ella trabaja en el sector salud, no sé si es enfermera, pero bueno, su primer publicación del día de ayer fue, vengo en la 622, que es una ruta muy famosa en Guadalajara, dice, y solamente vienen 8 vatos, dice, y venimos 3 mujeres, dice, está sola la ciudad, dice, ni esto se vio el primero de enero, que suele ser un día tranquilo, el día de Año Nuevo, ¿no? Entonces, era impresionante. Alguien le decía, ¿y tú qué andas haciendo? O sea, es que pues yo por mi trabajo no puedo
Incluso,
faltar,
de
¿no?
hecho, el IMSS creo que no le dio permiso a sus trabajadoras de faltar.
Pero hicieron un paro de una hora. Yo vi en alguna noticia que hicieron un paro de una hora los que quisieron. Estuvieron una hora fuera en la calle. Vi algunas fotografías. No sé si fue, creo que en el... fue en el
Seguro Popular Issste.
Ajá, el de la universidad donde está el pero sí era público el servicio, ¿no? De salud.
Hospital Civil, en Guadalajara, supongo.
Sí, en Guadalajara.
Ahora, la contraparte, lo que dijeron las autoridades sobre el 9 de marzo, lo que escuchábamos en la primer cápsula, nuestra primer producción, que el presidente de la República no estaba enterado del 9 de marzo, y yo digo, bueno, ¿desde hace cuántos meses se estuvo transmitiendo, hablando, diciéndole a las personas, apóyennos? Y el presidente de la República no lo sabía. Se supone que en un país el presidente de la República es quien sabe todo. Y exacto. Nada pasa sobre los ojos del presidente. Todo lo sabe. ¿Cómo es que no lo sabía?
Pues yo siento que ahí es ignorancia de parte de él. Y pues que falta apoyo de su parte para las mujeres. Siempre se ha visto en las mañaneras que siempre intenta cambiar de tema cuando le preguntan cosas sobre las mujeres. Incluso se dio un caso donde una persona exponía a su agresor ahí frente de él y él dijo que le diera un abrazo, que porque pues, no quería que se estuvieran peleando ahí. Entonces, yo siento que más bien es parte de su estrategia para no apoyar un poquito estos movimientos.
Entonces, maestra, yo le pregunto, ¿usted quién cree que está dominando este discurso?
Ay, pues es una pregunta, mira, ahora que todos podemos opinar de alguna forma y desde nuestras trincheras, previo al paro, yo sí participé en la marcha y fue algo muy auténtico, que a mí me decepciona mucho ver a aquellas personas que solamente comparten la parte de lo que fue algunos actos de vandálicos, que así los dicen, y que bueno, son personas que nunca comparten un se busca, un fue asesinada, pero ese día estuvieron duro y dale con que ya vandalizaron X o Y cosa, pero, y es justamente gente que no participa, los que sí estuvimos dentro, fue de lo más pacífico, me refiero en Guadalajara, ¿no? Se sintió, o sea, bueno, hasta te daban ganas de llorar de esas vibras que había, ¿no? De
solidaridad, de unión.
Sí, era increíble que, mira, cuando vas en una marcha algo, te avientan o algo y pues no pasa nada. Pero esta vez sí chocabas hombro con hombro y había un, discúlpame, lo siento, y una sonrisa y todo así de, no, todo está bien, ¿no? O sea, era demasiada la empatía que había entre mujeres y los pocos hombres que iban, ¿no? Porque afortunadamente, pues, hubo más participación, por supuesto, de las mujeres, yo creo en un 90% y un 10% hombres, que era la intención, obviamente, que también se agradece que los hombres dejen que visibilizarnos, ¿no? Más que, y que ellos saben que es su papel, porque eso fue interesante también, que al inicio de la marcha, en su mayoría fueron mujeres, casi en su totalidad, de hecho, uno que otro hombre se veía, pero hasta el final era como la parte mixta, al final de la marcha se veían ya un poco de más hombres, pero bueno, ¿Quién tiene o hacia dónde se va la bolita sobre el manejo de este tipo de situaciones? Pues yo creo que sí nace de la iniciativa de la social, ¿no? Pero que después ciertas instancias lo aprovechan y lo vimos, ¿no? Ya lo comentaste, bueno, el presidente, yo no tengo ahorita una opinión respecto a él, he dejado de seguirlo, tengo que decirlo, sí me ha decepcionado mucho sus comentarios y entre otras cosas, pero pues vaya, que lo sepa o no, sí exactamente, pues el presidente tendría que saberlo, no sé si ya tenga como una demencia senil o no sé qué rollo, pero sí se ha quedado pobre con este movimiento, creo que le ha quedado grande, ¿no? Y también es lamentable porque tiene a su lado a una mujer muy inteligente, es una mujer preparada, y que bueno, que si a lo mejor él no lo sabe, debería de su esposa asesorarlo, pero bueno, no sé cuál sea la situación política ahí con Andrés Manuel, pero sí de algunas empresas, ¿no? Que no sé si vieron que que algunas empresas se sumaron, incluso la universidad, sí. ¿No? ¿Qué implica que la universidad se haya sumado? Bueno, dices, órale, se solidariza, pero sí se puede cuestionar un poquito el hecho que hasta se sacó una circular, un informe por parte del consejo, como si nos estuvieran dando un permiso.
Exacto. Sí.
O sea, volvemos a lo mismo. Necesitamos de una autoridad para que nos den permiso, que es contra lo que estamos luchando. O sea, ¿permiso de quién?
Yo tenía una sola clase el lunes, y era con un profesor hombre. El lunes anterior al 9M nos preguntó si queríamos faltar. Y todas las chicas, yo creo que desde ahí estamos mal. Las chicas dijeron, es que si las demás vienen, yo también vengo. Y yo le dije, no. O sea, yo voy a faltar, haya clases o no haya clases, y el profe dijo, perfecto, un día de vacaciones. Y yo dije, okay, es que este día no es para que usted se vaya de vacaciones, ni para que usted se lo tome día libre. Este día es para que note que estamos aquí, que este grupo es de mujeres, y que usted nos da clases a nosotras, que no está con cualquier persona, o sea, está con mujeres, es un grupo de mujeres. Pero él lo tomó así como de, perfecto, yo mi día de vacaciones.
Sí, que yo, fíjate, sí, o sea, hay muchísima gente que lo tomó así, incluso mujeres, ¿no?
Sí,
o sea,
claro. Como vacaciones.
Vacaciones, pero ¿qué pasa? Que estas cosas para mucha gente es nuevo, porque justamente no se ha informado, ¿no? De que tenemos antecesoras que lo han hecho y lo hicieron bien, y que incluso les costó la vida, ¿no? Entonces, es muy fácil opinar, les decía ahorita, y que uno también es fácil de engancharse y que salga la víscera y te enojes, pero ¿qué pasa con este tipo de comentarios después de vacaciones? Pues solamente, la verdad, que sí demuestra un poquito de ignorancia, porque no es el sentido, o sea, quien no ha comprendido emite ese tipo de comentarios. Quien no se ha dado cuenta de lo que en realidad se está buscando y se está intentando, ¿no? O sea, y por eso digo, es lamentable que ahora decimos, ay, pues ahora estamos más informados porque no, las redes sociales ni tener el acceso a internet nos ha quitado la venda para muchos de los ojos, ¿no? O sea, de decir, opino porque esto no me parece. O sea, si antes la televisión jugaba ese papel, ahora lo juegan las redes sociales, ¿no? ¿Nos vamos a ir a corta? Todavía no.
Todavía nos quedan 2 minutos.
Bien, entonces, sí, es lamentable que suceda eso de esos comentarios, pero pues también podríamos, si a lo mejor queremos justificar para no sentirnos tan mal cuando nos lo dicen, es decir, no entienden el proceso. Uh-huh. No lo han visto de una forma seria, no lo han visto desde el interior, no lo han visto desde el fondo.
No lo han vivido también.
No lo han vivido, pero exactamente.
También es un poquito lamentable como ver mujeres que ellas mismas dicen, es que hay más hombres que muertos en el país que mujeres. Pero no es con lo mismo, o sea, este movimiento...
Se puede hasta explicar con manzanas.
Sí, claro, pero no lo entienden que es porque es con odio. O sea, no es lo mismo que cuando muere un hombre por crimen organizado, por asalto.
Que se matan hombres contra hombres.
Claro.
Y eso que te mate tu papá, uh-huh. Que te mate tu tío. Exacto.
Tu compañero.
Exacto. Tu novio.
Ah, el desconocido, simplemente,
sí.
¿No?
Con quien estamos seguras ahora sí.
Exacto. Entonces, ya, a corte ahora sí.
Ahora sí nos vamos a corte. Regresamos.
Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias al esfuerzo de cada una de ellas. A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado para conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres. Las cosas han cambiado gracias a su esfuerzo, que de una u otra forma ha marcado un antes y un después. Marie Curie cambió el mundo no una, sino 2 veces. Esta mujer fundó la nueva ciencia de la radioactividad. Incluso el nombre fue inventado por ella, y sus descubrimientos produjeron curas efectivas para el cáncer. Valentina Tereshkova, Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario. A bordo del Vostok 6 en 1963, formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión después de los 3 días que duró el periplo extraterrestre fue afirmativa. Frida Kahlo. Frida Kahlo es considerada una de las mujeres mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de artes y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Gertrudi, premio Nobel de Medicina en 1888. Sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil, que era fatal, en una enfermedad a la cual sobreviven hoy el 80% de las víctimas.
Regresamos a su programa Al Balcón y pues estamos entre mujeres hablando sobre mujeres. Platicábamos un poquito en el bloque anterior sobre el paro, sobre nuestras experiencias como mujeres. Y ahora, maestra, quiero que abordemos el tema de la diferencia que tenemos, los privilegios que los hombres tienen sobre nosotras las mujeres y cómo ellos no han entendido que los tienen, porque sí, los tienen.
Sí, bueno, en la conferencia pasada que participó, que se llamaba Festival Cultural de la Mujer, organizada por los estudiantes, estuvo ahí la maestra Rosy García, la coordinadora de periodismo, y dijo algo bien interesante, porque yo, fíjate, dentro de tanto tiempo y que yo estaba con la idea de que mujeres y hombres, obviamente biológicamente somos diferentes, yo pensaba que la mujer en fuerza era más débil. Y ahí, bueno, la maestra Rosy hace un análisis antropológico donde encuentra que la única diferencia biológica entre hombres y mujeres es la maternidad. O sea, es la única diferencia, que las mujeres somos capaces de parir y los hombres obviamente no. O sea, es la única, porque si vamos a fuerza, hay mujeres que con respecto a las diferencias, obviamente, de no todos los hombres son fuertes, obviamente, hay hombres bajitos de estatura, hay hombres flaquitos, sí. Y que podemos haber mujeres que seamos más fuertes. Y dije, sí, es cierto, yo nunca había analizado eso. Entonces, biológicamente, solamente la maternidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los privilegios que los hombres gozan y las mujeres no? Pues para empezar, si nos remontamos a la historia, ¿no? O sea, fue hasta el siglo pasado que la mujer pudo votar, ¿no?
Sí,
que gracias también a estos movimientos que empezaron creo que en 1920 en Europa, creo, algo así, y en los 50 fue México. En México, exactamente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí era uno que ya se ganó. La otra era que hasta incluso usar pantalón, ¿no? Exacto. Usar pantalón, no podemos usar pantalón. Entonces también gracias a los movimientos feministas podemos vestirnos como se nos dé la gana. No teníamos derecho a trabajar, ¿no? Era mal visto. Quizás sí, siempre ha habido mujeres trabajadoras, pero que eran obreras, cubrían la parte obrera, la mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahorita ya en la actualidad se habla de una palabra que no me gusta, pero yo sé que es algo positivo, el empoderamiento femenino. No sé, tengo ahí un cierto resquicio con la palabra porque para mí decir poder ya ahorita es algo negativo, ¿no? O sea, quien tiene el poder es el malo, casi siempre. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento femenino, debemos de entender que no se trata de estar por encima tampoco del hombre, que lo que en realidad se busca es la equidad. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues ¿cuáles son esos privilegios? Obviamente los ámbitos políticos, la mujer todavía, a pesar de que ahí vamos, ya se ven un poquito de más mujeres participando en ámbitos políticos, pero esa es una. Los salarios, definitivamente hay una brecha salarial impresionante y yo lo puedo demostrar incluso aquí en la universidad, ¿no? Estuve 13 años trabajando en un área donde yo me enteraba cuánto ganaba cada quien y yo sí decía, híjole, ¿por qué las mujeres ganamos menos? ¿Por qué? Porque se ocupa siempre los puestos más inferiores, ¿no? Con respecto a los hombres. Ahorita, obviamente, está ese discurso de que la universidad también poco a poco ha ido incrementando el volumen de mujeres participando en las áreas laborales, sí, pero todavía no las vemos en los altos cargos. Para empezar, nunca hemos tenido una rectora general, ¿no?
Ni una presidenta de la República.
Ni una presidenta de la República.
Ni una primer ministra.
Exactamente. O sea,
nada.
En política yo creo que todavía nos falta mucho a las mujeres y hay una gran diferencia. Obviamente también en el hogar, si empezamos desde el hogar, o sea, la mujer ganó esta lucha de poderse involucrar en los ámbitos laborales, pero unas dicen, nos echamos la soga al cuello porque aparte que trabajamos fuera, trabajamos también en casa. Okay. ¿No? Entonces yo sí en algún momento de mi vida dije, ¿en qué momento se me ocurrió independizarme? O sea, tan fácil que haya sido esperar que alguien me mantenga, y que me saque de trabajar y ya está, ¿no? Pero pues obviamente eran pensamientos fuera de contexto, ¿no? En el sentido de que hasta me...
De que es difícil. Es difícil.
Es difícil, ¿no? De que es difícil y dices, híjole, sí es cierto, mejor que nos mantenga, ¿no? Ya llega a ese punto, pero por supuesto que no nos arrepentimos de lo que hasta ahorita se ha logrado, pero sí están esas... Y también, por supuesto, de que otros privilegios goza el hambre, pues de algo que es lo que anhelamos nosotras, la libertad. O sea, sentirnos libres, como el domingo escuchaba las consignas, ¿no? No queremos ser valientes, queremos ser libres. O sea, es decir, a una mujer se le cataloga como valiente cuando se defiende. Pero, o sea, ¿por qué tenemos que todo el tiempo estar defendiéndonos de una agresión?
¿O por qué tenemos que estar todo el tiempo alerta?
Alerta, ¿por qué nosotros no podemos llegar tarde a nuestra casa? ¿Por qué no te puedes vestir como se te dé la gana? O sea... Pues sobre, o sea, en la parte, si estamos hablando del acoso, pues también estamos en desventaja en la sexualidad.
Exacto.
¿No? Es decir, ¿por qué? Y sí, dicen, sí, hay mujeres que también acosan, sí, sí es cierto, sí, sí. Pero en su mayoría son hombres, o sea, de hombres hacia mujeres y hombres que tienen cierto poder, ¿no?
Y tampoco ya no es correcto, por ejemplo, en redes sociales decir hombres, porque decir hombres es decir todos los hombres.
No.
Y luego empieza el discurso, yo no hago eso, yo sí les respeto, sí, yo no acoso, yo esto. Entonces el hombre no ha entendido que el yo, ese es el problema, o sea, tienen que dejar la batuta del yo.
Exacto.
Y que decir hombres no nos referimos a todos, sino a los que lo han hecho.
Exacto.
O sea, a esos hombres, pero no, ¿cómo lo expresaríamos si solamente nos definiéramos? Pues bueno, sí, a los acosadores, quizá tendríamos que cambiar un poquito el discurso, o sea, de que no son los hombres, sino son los acosadores, son los violadores, son los tiranos, son los porque, y luego también, no solamente está el acoso sexual, ¿no? También está el acoso laboral, el hostigamiento, o sea, a veces lo reducimos solamente a la parte sexual, pero, o sea, yo creo que todas las mujeres que ya hemos estado en un ámbito laboral, de alguna u otra forma, hemos vivido también ese otro tipo de acosos, ¿no?
Hay incluso, bueno, yo soy parte de un grupo en Facebook que se llama Mochileras México, porque algún día me quiero ir de mochilera, pero todavía no lo hago. El punto es que un día hicieron una publicación, las coordinadoras del grupo, en el que denunciaban un grupo de hombres que tenían un grupo en Facebook exclusivo para acosar mujeres en el metro de la Ciudad de México.
Wow.
O sea, en ese grupo, yo vi todos los comentarios, incluso busqué el grupo y sí existe. En ese grupo, los hombres se ponían de acuerdo, a tal hora va esta chica y siempre va vestida con falda y está bien buena, y ese tipo de comentarios. Entonces, yo dije, ¿qué? ¿Qué tipo de sociedad hace eso? Hacer un grupo para acosar mujeres.
Justamente la sociedad que queremos cambiar, ¿no? Y que algunos todavía no comprenden, que algunos se sienten aludidos, pues es bueno, es que si tú no eres así, no lo tomes personal.
No te pongas el saco.
Exactamente,
claro.
O sea, entonces sí, es increíble, pues lo que ahorita acabamos de presenciar en el CUSUR también, ¿no? O sea, las denuncias anónimas en el tendedero, que dices, ah, caray, o sea, jamás me lo haya imaginado cierta persona. Entonces, pues estos movimientos son importantes, ¿no? En el sentido de que generan algo, a lo mejor generan muchas opiniones en contra, pero de eso se trata, de incomodar, de provocar, ¿no? O sea, de que la gente despierte, de que vea lo que está pasando.
Claro, ¿no? De hacernos notar.
Exactamente, sí. O sea, de visibilizarnos, uh-huh. ¿No? Y que sí, yo sueño con ese momento de poder ser justamente libre y tener como la seguridad de decir, ando en la calle sin temor a que me pase algo, ¿no? Incluso Después de la marcha yo decía, ¿cuántas de las mujeres que vinieron aquí a participar porque se terminó pasadas de las 9 de la noche, cuántas todavía se van a regresar obviamente con miedo? Porque el miedo no se acaba de un día para otro, ¿no? ¿Cuántas no pudieron venir porque están trabajando? ¿Cuántas el marido no las dejó? ¿No? ¿Cuántas la familia? ¿Qué andas haciendo? Yo estuve a punto, mi mamá fue, mi mamá que viene de una cultura completamente machista, me dice, es que eso no sirve de nada. Entonces, bueno, yo entiendo su postura y de eso se trata también, ¿no? De respetarnos, de decir, yo entiendo por qué mi mamá es así, no la culpo, o sea, es lo que ha cargado toda la vida, lo que vivió.
Como la educaron.
Y entiendo que tenga esa mentalidad. Yo no, yo ya no, yo ya soy otra generación, por lo tanto, me toca a mí, ¿no? Entonces, pasarnos la estafeta. Y siempre una clave sí importante es respetarnos, ¿no? O sea, respetar la opinión de todas. El problema está cuando ya es una agresión, ¿no? Que ya no solamente es opinión, que es agresión. Y fíjate, a propósito de que no todos los hombres obviamente se deben de sentir aludidos, ayer pasó algo interesante, que poco a poco uno dice, sí estamos avanzando, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, se hizo un escándalo con la estatua que se vandalizó afuera de Bellas Artes. Uh-huh. No sé si vieron lo que dijo el autor de la obra.
Que estaba feliz
de que su obra de arte haya participado en ese movimiento y que ojalá sí la dejaran, que no la limpiaran, que porque eso era un símbolo de que su obra de arte estaba participando en un movimiento como este. ¿Qué dijo también ayer nuestro rector general? Lo entrevistan afuera de la universidad y como dejaron pintas y demás, me gustó mucho lo que respondió. Dijo, no las pienso borrar hasta que no documentemos todo, porque son mensajes de las mujeres nos quieren decir algo y por lo tanto no quiero que se borre hasta que no se documente, ¿no? Vamos a tomar nota de todo e incluso hay una placa que habla sobre la construcción del edificio. Uh-huh. Y dice, y esa placa preferiría a lo mejor mandar a hacer otra igual y esta exponerla en otro lado. Entonces dices, eso ya es un avance, ¿no?
Claro.
O sea, que un hombre ya logre entender, y sobre todo un hombre que nos representa como universitarios, ¿no?
Llegamos a nuestro tercer bloque, chicas. Se nos va muy rápido el programa.
Claro, sí.
Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook Al Balcón, Instagram uni.albalcón y Twitter @v-balcón para recibir todos sus comentarios. Regresamos.
Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
Igualdad es la palabra. No me importa no escucharla cuando exista de verdad. De niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Al doble si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más. Me gritan de un coche, me asustan al pasar. Pues hija que borres si te han dicho guapa, esto ya no te puedes quejar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que... No.
Gracias por llegar hasta aquí, estamos ya en nuestro último bloque del programa. Y pues hoy tuvimos un programa de mujeres, hablando sobre mujeres, sobre lo que nos importa y sobre lo que estamos luchando justo en este momento. Hace un momento aquí en la universidad, Mariana nos comentaba sobre lo que estaba pasando y les quería hacer el comentario también.
Claro, aquí en el CUSUR hace unos minutos se llevó a cabo una protesta, un movimiento aquí entre las estudiantes, donde exponían a los maestros que habían sido parte de acoso contra las mujeres aquí de la institución, contra las alumnas principalmente, y no solo maestros, también alumnos, donde en este movimiento estuvo presente el rector de aquí del CUSUR, y estuvieron nombrando listas sobre los nombres que las alumnas pusieron de los acosadores, evidenciando a los acosadores, estuvieron nombrando lista y gritando cada que pasaban un nombre acosador, abusador, y pues el rector estuvo ahí presente, que se me hace algo como muy impresionante, estuvo ahí escuchándolas, leyendo cada uno de los comentarios que estaban ahí escritos sobre los acosadores. De hecho, la maestra estuvo presente un momento. Sí, ¿y qué opina, maestra, sobre este
movimiento? Pues que es necesario, ¿no? Es necesario, y aún todavía veo que hay quienes se sorprenden de, híjole, ¿y esto por qué o qué? O sea, y no es nuevo, vaya, o sea, se ha venido haciendo en otros centros universitarios. De hecho, yo decía, órale, estamos también en el CUSUR, que aquí eso no pasa, pero pues no era que no pasa, sino que estábamos calladas, ¿no? Y que de alguna forma, gracias a estas alternativas, que se puede hacer esta denuncia anónima para que entres en confianza. Yo de repente, yo por ejemplo, yo soy de la idea de hacerlo de frente, ¿no? Pero yo considero que obviamente hay distintas situaciones y distintos contextos donde tanto puede ser tu miedo que incluso nunca lo digas, ¿no? Porque las que están ahí, o puede ser que ni es ni el 10%, o ojalá solamente sean esas, ¿no? O sea, pensando positivamente, ojalá solamente sean esas, y qué bueno, ¿no? O sea, no digo, qué bueno que no sean tantas comparados con otros centros universitarios, ¿no? Y de la importancia, obviamente, que las autoridades estén presentes, pues eso yo también ya lo veo como un avance, ¿no? El hecho de ser escuchadas. Porque pues antes era completamente, ignoraban cualquier acusación, ¿no? Cualquier señalamiento. ¿Qué pasa? Bueno, ya ahorita incluso hay un área de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y que vía la encargada aquí en este centro universitario, la vía ahí involucrada, ofreciéndoles que hagan su denuncia, que se acerquen con ella para llevar esto un poco más allá, o sea, llevarlo hasta el final, analizar los casos, porque es necesario, ¿no? Es decir, híjole, probablemente de repente entramos en confusión de decir, lo digo, no lo digo, o probablemente minimizamos, quizás no es tan grave, a lo mejor a mí nomás me dijo, qué guapa, qué bonita, y todo va a depender también del contexto, ¿no? Del contexto, porque también podemos llegar a confundirnos, también eso sí es cierto, ¿no? De decir, híjole, hubo en alguna ocasión que vinieron a hablarnos de estos temas, una mujer que decía, es que el piropo es algo cultural, no, también tenemos que quitarnos ya de eso, ¿no? El piropo no es, sí, probablemente haya sido cultural, pero el punto es que el sistema en el que estábamos ya no está funcionando para las actuales generaciones. Es decir, a mí ya no me entusiasma el piropo, ya no estoy de acuerdo y no se tiene por qué seguir replicando aunque sea cultural, ¿no? Entonces, sí adaptarnos a estas nuevas formas, y que por eso está causando todo este revuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cambio, y todo cambio genera inconformidad, genera distintas formas de ver las cosas, y tenemos que estar como bien receptivos y ser inteligentes, ¿no? Sobre todo informarnos, que no nos gane la víscera de decir, híjole, no opina lo mismo que yo, y entonces está en contra, ¿no? Y sobre todo eso, entender. A propósito, pues, que yo decía al inicio que la palabra empoderamiento de repente me hace ruido, no me gusta mucho. Es decir, yo no busco, bueno, en mi condición de mujer, yo no busco estar sobre del hombre, o sea, arriba, ¿no? En el sentido de jerarquías, o sea, yo busco tener esa misma oportunidad que ellos tienen, ¿no? Ni tampoco se trata de ver quién es más fuerte o quién puede más, sino de lograr un equilibrio entre hombres y mujeres, una equidad, ¿no? De repente, si alguien dice, es que por eso no es bueno pedir igualdad, si probablemente igualdad no, porque ya vimos que sí tenemos alguna diferencia biológica, pero sí una equidad, ¿no? Y que si nos olvidemos de esos roles establecidos, porque eres mujer te toca la casa, porque eres porque eres la que tiene los hijos, tú, a ti te tocan. No, miren, tan así que hay otro punto que no sé si alguien ya lo haya tocado, que también se tiene que avanzar y como universidad tendrían que también voltearlo a ver. No existe la guardería, no existe el servicio de guardería para los hombres. Aquí, por ejemplo, muchos de los hombres que trabajan, sus mujeres también trabajan en otra institución o en otro empleo, y ellos se quedan a cargo del hijo, pero ellos no tienen el derecho a guardería. Entonces, también ahí la universidad necesita reinventarse. ¿Por qué? Porque el hombre que ya quiere participar
en el rol
de la familia, de la paternidad que le corresponde, que ya no solamente a la mujer. Yo estuve dentro de la administración y me di cuenta de eso. Dije, sí, es cierto, que llegaban los papás y, oye, pues yo soy profesor de tiempo completo, entonces yo puedo meter a mi hijo a la guardería. No existe. No existe dentro del contrato colectivo derecho a guardería para los hombres que se hacen cargo de sus hijos. Y sí, cada vez vemos, y eso también habla de que en realidad sí se está modificando el sistema. Cada vez vemos más a los hombres cargando con sus hijos, ¿no? Ya no solamente a la mujer. Y que eso habla de una equidad,
¿no? Y si hay hombres escuchándonos justo en este momento, esperemos que este programa funcione como reflexión para todos ustedes, obviamente también para las mujeres que nos escuchan, pero sobre todo si los hombres están preguntando qué puedo hacer yo como hombre para unirme a esta causa, para ya no seguir con este sistema que, como dijo la maestra, ya no está funcionando, ¿qué pueden hacer? ¿Alguna propuesta que pueden hacer?
Pues principalmente dejar de hacer como sus comentarios que tal vez no parezcan como
bromas
para ellos, ajá, no parezcan algo importante, pero que entre sus amigos, no, que ya la viste, que esta ya está bien buena, o que esta ya anduvo con tantos. Entonces deja, principalmente dejar de discriminarnos en privado, en público, como quieran llamarlo, sí, pero dejar de hacerlo.
Estoy de acuerdo con mi compañera Mariana, pero también diría que lo principal es saber lo que es el movimiento, ¿no? Porque muchos dicen que esta es una lucha en contra de los hombres, y no lo es. En realidad es una lucha en contra de un sistema que nos ha oprimido. Exacto. Desde hace muchísimo tiempo. Y los hombres realmente están también dentro, porque también los beneficia a ellos. Yo considero que el machismo los oprime también a ellos.
Por supuesto,
hombres.
Por supuesto.
Y es equidad, igualdad, pues no podemos ser iguales, pero sí equitativo, saber que una mujer puede ser igual de inteligente que un hombre tiene las mismas capacidades en la casa que una mujer, y pues comprender a lo que es, y pues estar todos unidos, y yo opino eso.
Sí, pues igual, ¿no? No resta más que decir que tratemos más que de la lucha de estarnos peleando unos contra otros, de documentarnos, de entenderlo, de empatizar, ¿no? Empatizar, que hablan de que es ponerte en el lugar de otro, ¿no? Y decir, con qué roles yo puedo ahora desempeñarme, ¿no? Si a lo mejor es que yo estoy consciente de que al hombre le cueste mucho trabajo esa parte,
sí,
¿no? ¿Por qué? Porque son generaciones y generaciones, ¿no? Y que igual a veces algunas de nosotros también replicamos y no nos damos cuenta.
Arraigados.
Exactamente. Uh-huh. Entonces nos está costando mucho trabajo, pero en definitiva es una lucha de los dos. Uh-huh. O sea, es decir, claro, ahorita la mujer es la que está tomando la iniciativa de visibilizarse por obvias razones que ya mencionamos, ¿no? Que por años ha sido marginada con respecto a los hombres, pero ya estando dentro del mismo contexto, ¿qué le toca al hombre? Pues socializarse, o sea, empatizar con lo que las mujeres estamos buscando, no sentirse agredido, porque no es, repetimos, no es una lucha contra ellos, ¿no? Es una lucha contra las malas prácticas,
sí,
y contra un sistema opresor, ¿no? Que en su mayoría está siendo obviamente dirigido por hombres. Entonces, si tú no eres ese opresor, si tú no eres ese tirano, pues obviamente esto no es contra ti, ¿no?
Claro. Entonces, y también cabe resaltar que no solo los hombres son machistas.
Por supuesto, ese es otro tema muy importante. Mujeres. De hecho, hay una autora, Clarice Lispector, que habla justamente de que cuando la mujer obtiene estos puestos de poder, tiende a masculinizarse.
Exactamente.
¿No? Y por supuesto que más de alguna conocemos un caso donde fue la mujer la que no le creyó a la alumna, ¿no? De que fue acosada, ¿por qué? Porque decimos, ay, es que a lo mejor estás malinterpretando, y no lo esperamos nunca de una mujer, pero tampoco ellas son como, en este sentido, vaya, sí hay cierta responsabilidad, pero es el resultado de que se enrolaron en un mundo de hombres, ¿no? Y adoptaron la misma postura, ¿no? Y yo sí he visto que muchas de las mujeres que han llegado a ocupar puestos importantes de poder tienden a masculinizarse y tienden igual a ejercer el machismo sobre las otras mujeres y sobre los hombres, ¿no? También.
Bueno, pues no queda nada más que agradecer que estuvieran aquí en este programa. Chicas, muchísimas gracias. Maestra, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Ya balconeamos un poquito.
Ya balconeamos un rato. Ojalá que este programa les sirva a ustedes porque, bueno, el programa es para ustedes, para todos los que nos escuchan. Y por último, agradecer al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, a nuestro productor Eduardo Moreno. En controles hoy tuvimos a César Andrade y otra vez gracias a los radioescuchas y gracias a todos ustedes. Adiós. Esto fue Al Balcón.
Gracias.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán
presentó Al Balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.